Vamos a empezar este encuentro, lo llamamos encuentro alrededor de Rosario Blefari. A mí se me ocurrió redactarlo así, encuentro alrededor, porque me pareció la forma más evocativa para decir vamos a volver a abrazar a Rosario Blefari. Ese encuentro alrededor de Rosario era una forma de producir un encuentro que sea un abrazo a ella de nuevo. Así que va a ser un abrazo colectivo, que lo vamos a hacer desde esta mesa, pero esperemos que podamos participar todos del abrazo este. Y como es un abrazo colectivo, voy como moderador de la mesa, o coordinador, no sé si soy muy moderado, pero voy a tratar de ser coordinador, cumplir esa función. Voy a presentar a mis compañeras de mesa. La extrema izquierda de ustedes, allá en la punta, está Claudia del Río, que es artista visual, poeta, educadora y curadora. Vive y trabaja en Rosario. Estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario, donde da clases. En 2022 recibió el Premio Nacional a la Trayectoria Artística. En 2002 cofundó Club del Dibujo y representó a Argentina en diferentes bienales y residencias internacionales. Publicó Litoral y Coca-Cola y Ikebana Política, ambos por Iván Rosado. También Pieza Pizarrón, de la editorial del Club del Dibujo. Ikebana Política, Notas, Poemas y Ejercicios 2005-2015 en Peter Lang, una editorial del Reino Unido. Al lado está Virginia Negri, que fue esta actividad se difundió mucho y nos contó que le cambiaron el nombre, el género varias veces, se fue transformando, una linda transformación creo, gracias a esta mesa. Virginia es artista contemporánea, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, poeta, productora multifunción, performer, tejedora de redes de afecto, milita el cualquierismo y la autogestión. Dirigió en Rosario la Galería de Arte y Mística Embrujo. Cofundó Triple X Acción Mutante junto a Manuel Brandaza. En Las Delicias, paraje rural en el corazón del monte entrerriano, cofundó El Rancho Cósmico junto a Tony Márquez. Publicó Te Espero Conectada, de Belleza y Felicidad, de la editorial de Belleza y Felicidad. Desnudo Total y Escándalo, por Iván Rosado. Una Constelación Infinita, Nunca Enviados, por la editorial Yo Soy Gilda, y Tres Puentes, seguido de Poesía Doméstica, por Danke. Organizó, junto a Rosario Blefari, talleres de escritura en la ciudad de Rosario y un recital inolvidable, que capaz que muchas personas acá lo recuerdan, pero capaz que lo podemos evocar después. Y al lado mío está Diana Henderson, que es poeta y editora. Publicó, entre otros, El Gran Dorado, por Iván Rosado, e Irse, también por Iván Rosado, y Un Foquito en Medio del Campo, por la editorial municipal de Rosario. Codirige la editorial Neutrinos, especializada en poesía contemporánea, que editaron, entre otros, el libro Vicio y Bijú, de Luciana Camaño, y Señora Fantasía, de Paula Trama, dos libros que leí que recomiendo mucho, y además tiene el mérito de haber editado hasta ahora el último libro de César Aira, porque este año no editó y ella le editó el último, así que es como un mérito infinito, porque César Aira publica millones de libros por año, pero paró en Neutrinos por ahora. Bueno, una de las cosas que más me conmueve de este hermoso evento de la Feria del Libro de Rosario, voy a empezar diciendo esto, si me permiten, es que no es un homenaje, así lo llamaron acá, un homenaje a Rosario Blefari por nada especial, no por una fecha, un aniversario, un libro que se edita, sino porque tuvieron ganas de hacerle un homenaje. Y eso me parece que es muy Rosario Blefari, ir en contra de esas especies de agendas de demagógicas, de aniversarios, de festividades obligatorias, de fechas que imponen una agenda. Y creo que Rosario siempre creó como una temporalidad propia, una temporalidad propia que está, por ejemplo, en su libro Diario del Dinero, que tiene que ver con un ensayo autobiográfico, pero donde rompe con la forma de pensar la temporalidad. Y eso es un poco el primer homenaje que le hace la Feria del Libro, que es encontrar un sistema en los sistemas que creó Rosario para crear una forma coherente de hacerle un homenaje a ella. Un homenaje que podemos decir diagonal, digamos, como a ella le gustaba decir en una de sus canciones más hermosas, que es un método, que un verso de una canción de ella que se convirtió en método de creación de muchas personas y que mucha gente lo repite. Es un verso de Excursiones que dice: demoliendo y construyendo en la diagonal. Y un poco la obra, me parece que de una parte de la obra de Rosario, porque yo creo que no hay ninguna idea totalizadora en la obra de Rosario. Fue un artista múltiple, con muchos métodos creativos. Capaz que tiene obras que usó un método y lo abandonó y después pensó y generó otros. Creo que una de las más elocuentes es esta idea de demoler y construir, pero siempre por la diagonal, nunca en esa línea recta, nunca desde el lugar de la demagogia y de la obligatoriedad y de la celebridad y de todas las agendas impuestas por el mundo del arte, de la cultura, de la literatura, de las artes plásticas y de todo lo que ella transitó, ¿no? Entonces, bueno, ahora doy la palabra para que empecemos a hablar un poco de nuestros encuentros y abrazos con Rosario. ¿Quién quiere?
No, una cosita de como puntapié que pensaba hace un rato antes de venir, que por general cuando a mí me convocan como a charlar sobre algo, a pensar sobre algo, como que me sumerjo en el universo de eso que se va a abordar, ya sea un artista o lo que sea, y en este caso me pasó que me di cuenta que ya estaba embebida en Rosario, como que no tuve que hacer el ejercicio, y me parece que todas lo estamos, digamos, no porque yo tenga ninguna relación personal, sino porque lo que vos decías, su obra es muy difícil de sintetizar también, ¿no? Porque creo que ella era como una maestra de los procedimientos artísticos y de los procesos de vida, y todo el tiempo como una cosa pasándose a la otra, y como que esa dispersión de la que ella hablaba tanto en cuanto a los caminos, digamos, de creación, que es un poco como perderse sin brújula y ver a dónde te lleva una cosa y valorar cada elemento, cada paso, porque te puede llevar a otra cosa, dejando como el resultado o la conclusión hasta en un segundo plano. Y bueno, en esa deriva también, fundamentalmente se va como tejiendo lazos con otras personas, porque, digamos, nunca es una actividad completamente solitaria. Y bueno, eso, como que fue muy lindo esa percepción de sentir que ya estaba, de alguna manera, como viviendo en toda su aura que dejó esparcida por un montón de personas que la admiramos y la queremos.
Es verdad que Rosario hizo también una estética vincular. Hola. Todo el tiempo creaba vínculos a partir de las obras, vínculos muy amplios, ¿no? Como dispersándose, como vos decís, el Diario de la Dispersión, que es un libro póstumo, tiene que ver mucho con otro método estético, ¿no? La dispersión como forma de experimentación también, ¿no? El arte experimental es como un eje de la creación de Rosario, que eso también atraviesa toda su obra, y en esa experimentación siempre tuvo muchas bandas solistas, que es como, parece como contradictorio, muchas bandas solistas, pero es porque demolía y construía de nuevo formas de ser solista, y en esos vínculos creó, no sé, yo por lo menos la vi tocar en formaciones, 15 formaciones solistas, es como increíble. Además, lo solista para crear múltiples vínculos, ¿no? Salió de una banda que tenía una plantilla fija y creó una carrera solista para tener muchas bandas, no una sola, digamos, ¿no? Y eso es genial, y hay muy pocos artistas hicieron eso. Después creó bandas también, ¿no? Como además de las solistas, siguió creando bandas para tener vínculos con muchos músicos de distintas generaciones. Ayer estaba tocando Dani Umpi y con Dani Umpi grabó un disco, que era un disco de diálogo. Ella cantaba algunas canciones de él, él cantaba algunas canciones de ellas y al mismo tiempo cantaba canciones de ellos por separado, ¿no? Es como eso, ¿no? Dispersarse en el arte de otras personas también es parte del método Rosario, ¿no? Meterse en otros sonidos, en otras bandas, y igual seguir siendo ella, ¿no? Que eso también es muy característico de Rosario.
Bueno, no fuimos amigas, pero tuvimos 3 encuentros como intensos a partir de circunstancias como de trabajo. La primera vez la conocí en Porto Alegre. Estábamos en así un invento maravilloso de la Bienal de Porto Alegre, que era Artistas en Disponibilidad. Y éramos una cantidad de personas que teníamos vínculo con, digamos, bueno, producíamos, pero a la vez, de alguna manera, nos preguntábamos sobre la transmisión, cómo se transmite, dónde, cuándo. Y entonces, eran encuentros en un hotel y en salas de reuniones donde todas las personas invitadas, bueno, hablábamos de nuestros métodos y o nuestros sistemas o nuestras maneras, todo eso. Y después, de alguna manera, el resto de los compañeros hacían como una especie de ping-pong sobre las debilidades y las fortalezas, ¿no? Y Rosario se presentó, digamos, como la artista permiso. Digo, permiso en el sentido de que con Rosario te parecía que todo podía ser fácil y posible, aunque después entendías que no, que todo era absolutamente trabajoso y las 24 horas y diurno y nocturno y todo. Pero tenía esta cosa así tan de permiso, ¿no? Donde ella, digamos, se presenta como todos podemos hacer canciones, dice en el año 2008, que fue, digamos, el año de Porto Alegre. Y bueno, y después, como por el tipo de bienal, no nos volvimos a ver porque cada una yo fui a Santa María, ella fue a otra ciudad y nos dejamos de ver. El segundo encuentro fue Dani Rodi nos invitó a Santa Rosa, a La Pampa, en un evento que se llamó me lo olvidé. La cuestión es que éramos las dos juntas en la Alianza Francesa hablando de los procesos de trabajo. Y bueno, en estos días pude conseguir la grabación, la desgrabamos y bueno, y tengo todos esos textos que son increíbles, donde ella, digamos, todo te lo hace como fácil y te hace, digamos, recetas culinarias a partir de los métodos que tiene, como para decir, bueno, vos tenés una masa, cortás las galletitas, y lo que te queda haces con el apoyo, ¿no? Cortas las galletitas y después te queda toda esa masa que no sabes qué hacer y eso puede convertirse. Y bueno, y ahí va y habla maravillosamente bien. Yo traje la compu por si hace falta leerla directamente y no yo de mi boca, ¿no? Yo creo en la reencarnación y estoy segura que Rosario está acá dando vueltas, así como la música y las canciones, que la música tiene la posibilidad, ¿no?, de permanecer en el aire, y estoy segura que ella nos está escuchando. Y entonces habla mucho de los senderos, de cómo vamos, que cuando tenemos senderos, los empezamos a transitar, pero creemos que tenemos que llegar a algún lado y en realidad tenemos que ir viendo todo lo que está en los bordes, en los caminos que a lo mejor no llegan a ningún lado, pero son los que de verdad nos están llevando a otros lados. Bueno, ahí conocí a Roberto, que Roberto me parece que es como... Quiero saludar a Roberto también, que él sí está en la tierra todavía, y que es el papá de Rosario, y que quien conoció a Roberto y conoció a Rosario, se... Nada, ahí hay una cosa muy hermosa y muy emocionante. Me emociona un poco porque Roberto, bueno, debe haber sido muy duro, ¿no? Que Rosario se fuera.
Y sí, eligió estar con Roberto.
Tal cual. Sí, yo estuve mirando su Instagram, no la tenía de amiga, pero estuve mirando su Instagram y bueno, es la despedida en Santa Rosa, es así, bueno, muy elocuente. Y la última vez que nos encontramos, o sea, la parte del sistema de trabajo o los no sistemas es muy larga y muy hermosa y enseña un montón, va, enseña porque ya, digamos, tenía un montón de cosas con que no enseñaba, pero en realidad estaba todo el tiempo, ¿no? Digamos, porque... tenía una tremenda percepción de qué podía sacarte, pero sacarte como tu lujo, como tu tesoro, ¿no? Y eso de alguna manera te lo devolvía después, ¿no? Y no muchas personas pueden hacer eso. Ahí narra toda su historia en esta conversación. De pequeña, cuando, digamos, las enseñanzas hablan de... A ustedes córtenme si
estoy... No, no, estamos muy bien.
Cuando de pequeña, digamos, el sistema hace que te tengas que dedicar solo a una cosa y no dispersarte y todo eso, y ella no encontraba como digamos, sentido en esa cosa, y bueno... Y de verdad por eso digo que es la artista permiso, porque sabe hacer todo, pero no le importa cómo lo hace también, ella lo hace. Y eso me parece que es así un gran poder, ¿no? Saber que se hace, no importa el cómo, no importa el objetivo. Bueno, y por último, el tercer encuentro fue en la Bienal de Santa Fe, en una Bienal universitaria, ya en el 2018, o sea, ya se va en el 20, claro, en el 2018, donde ahí compartimos muchos desayunos y comidas, y ahí conocí otra Rosario, que yo creo que se estaba despidiendo. Lo creo ahora, ¿no? Pero otra en el sentido de que pude tener el gusto de escuchar todas sus narraciones familiares, que son una riqueza extraordinaria. Sigamos.
Sí, yo, si les parece, a mí... me gustaría hablar de Rosario desde ese lugar como de estrella cercana que era, ¿no? Era una persona, primero, que tenía una generosidad que pocos tienen. Tenía un don de entregar lo que sabía sin ningún tipo de mezquindad. Lo entregaba todo, lo daba todo. Mi encuentro con Rosario fue completamente causal, sin querer, la vida nos juntó. Estaba Nachito Espumado armando un taller de escritura con ella. Yo era fan, la amaba, tipo, lloraba con sus canciones, me emocionaba, la escribía, la grafiteaba, nada, me acompañaba en mis momentos más profundos sus canciones. Y tenía un librito de ella editado por Belleza y Felicidad. Habíamos hablado mucho con Fer, Laguna. Bueno, hablé. Cuestión que Nacho Espumado empieza a armar este taller y a último momento yo me anoto y Sebastián me dice, no lo voy a hacer porque es un quilombo, no sé qué. Le digo, no, ¿cómo no lo vas a hacer? No podés no hacerlo. No, me dice, yo tengo muchas cosas. Me dice, si querés, hacelo vos, te paso el contacto. Bueno, dale, le digo, lo hago yo, ya fue. Vos avisale que le va a escribir una persona que la va a invitar a hacer un taller, digamos. Y así fue, le escribí y Rosario tuvo la mejor y armamos el primer taller de escritura de canciones en Triple X, dirigido a todo tipo de artistas. Bueno, fue un taller maravilloso, estaba gente que acá quiero mucho, estaba Ale Benz, estaba Agustín González, Mario Caporali. Bueno, nada, esto que contaban de los métodos, ¿no? Con unos métodos que nos flasheaban, era como, bueno, la desescuela, el desandar todo lo que sabías y todo lo que se pretendía del escribir una canción, escribir un poema, un gran poema o lo que tengas ganas, un cuento, una narración. Así que no me voy a meter en el tema de los métodos, porque para mí es eso, punk, rock total, es como vayámonos de lo que aprendimos para hacerlo todo de nuevo.
Pero ella siempre decía que quería, que digamos que había que hacerse la académica. Eso está sí. Textual en esa conversación donde yo sí soy académica y estábamos conversando en La Pampa, en Santa Rosa, ¿no? Y me dice, no, hay que hacerse la académica.
Total, pero estábamos en un taller under.
Sí,
o sea, no estábamos en una academia, estábamos en un taller en refinería.
Pero ella inventaba los métodos, o sea, se hacía la académica sí. Porque inventaba métodos como tiene la academia, métodos, marcos teóricos, pero sus marcos teóricos eran inventados, o sea, combinaba, obviamente.
Sí, y los inventaba ahí.
Los inventaba, claro.
Con la gente.
Ella se ponía ese traje porque quería la rigurosidad, pero al mismo tiempo era como super punk.
No, que a mí más que método, por aquí que es una palabra más dura, sí. Me gusta más eso, pensar en procesos o procedimientos, o un poco de las dos cosas, pero como que también eso, por un lado, salirse de lo institucionalizado completamente, o sea, tanto en la producción como en la circulación, como en todo, la manera de pararse, digamos, en el arte, porque ella, si hubiese querido, podría haber sido la estrella de rock, obviamente que tuvo el camino dificilísimo por ser mujer, digamos, pero podría haber aspirado a ese rol y me parece que renunció como a todas esas figuras. Pero bueno, a la vez era como muy fanática del conocimiento científico, como que me parece muy graciosa. Totalmente. Esa combinación, como sí. Robándole métodos a la ciencia medio paródicamente. Para
a ver si Vir puede terminar igual.
Sí, fue de culto igual, ¿no? Digamos, no fue esa estrella, pero ella fue de culto, digamos. O sea, yo la tengo como, es con lo que quiere decir eso, ¿no?
Sí, sí, como, ¿ves? Para mí es eso, ¿no? Que dije, como estrella cercana. Y nada, volviendo a la idea que estaba, de la que estábamos hablando, ese taller en refinería, en un taller re underground, digamos, yo la fui a buscar, esa noche había salido, había estado medio en pedo. Le digo, Rosario, disculpame, porque tengo una resaca, no dormí. Y yo, tipo, la mejor, yo muy punk también, sí, como, sí. ¿Viste? Y joven. Y era el primer taller que organizaba. Y para mí fue genial esto, ¿no? Terminamos el taller, nos vamos a comer, charlamos, pegamos onda inmediatamente y yo le pago a ella el taller y me dice, pero vos acá no estás sacando tu porcentaje. Yo tipo, ¿qué vas a sacar? Yo quiero que vengas. O sea, no, me dice, vos hiciste un trabajo y tenés que cobrarlo. Digo, pero yo no sé ni cómo hacer esto. Ella me enseñó a valorar mi trabajo como gestora, que fue algo que para mí fue un antes y un después en mi vida. Yo a partir de, ella me dice, vos tenés que cobrar el 30%. A partir de ahí, yo cobro el 30% de cualquier trabajo, de lo que haga.
Porque te lo dijo
Rosario.
De acuerdo.
Y me pagó Rosario. Fue la primera que me pagó el 30% por hacer un trabajo. Para mí eso es como, wow, gracias Rosario por enseñarme tanto. Nada, y desde ese lugar también era cero estrella, era una compañera, era una amiga que te daba consejos. Uh-huh. Y a partir de ese primer encuentro, digamos, en Triple, que después organizamos, yo quería que cante, de ninguna manera. El taller era por un lado, cantar era por otro, uh-huh. No se mezclaban los tantos. Entonces hicimos un homenaje en Iván Rosado, como para, tipo, después del taller hacer algo la noche. Tocaron Mario Caporali y Emiliana Arias en su formato de Hugo Cheng, y fuimos y estuvimos con ella y charlamos, y ella siguió como emanando su generosidad y charlando con todos, hasta que en un momento Beatriz Viñoli la captó y se quedó solo con ella y nunca más pudimos hablar. Y ella estaba fascinada con Beatriz, por supuesto. Y después lo que quedó fue que cada vez que ella venía, que tenía algo, me llamaba y me decía, che, Vir, tengo que tocar en tal lado, ¿querés que hagamos un taller? Dale, sí, como bueno. Y una relación muy amistosa, no éramos íntimas, pero teníamos la mejor y hablábamos, habíamos quedado en hacer algo en el rancho. Yo después, mamá, me salió Flor porque hoy también es el día del aniversario de Flor Caterina, así que beso a ella. Cuando me entero que Rosario muere, para mí fue una sorpresa, yo no sabía nada, no tenía idea. Hace un tiempo que no hablaba con ella, sí venía viendo las publicaciones que ella hacía, que había mencionado varias veces, La última vez que había estado en Embrujo. Habíamos hablado tiempo antes de hacer algo en el rancho, que era el medio del monte, un delire, bueno. Y es esa manera que tenía de que lo difícil parezca fácil,
¿no? Tal cual. Y una cosa que vos dijiste, que te acordaste, que ella puso como condición del taller, que era un taller para componer canciones, para escribir canciones, para todo tipo de artista. Porque la música no es de los músicos, el arte plástico no es de los artistas plásticos, la performance, la actuación, no son de los actores o los performers. Me parece que ese es una de las formas de Rosario de desencuadrar todo el tiempo, ¿no? Que la cultura, que el arte nos pertenezca a todes, digamos, ¿no? Y me parece que ella no solamente fue todas esas cosas y muchas más, sino que además en el interior de cada lugar trataba de contaminarlo lo más posible, ¿no? Si era compositora, era también intérprete o artista visual, o hacía los discos, la tapa de los discos de Suárez. Y todo el tiempo los lugares eran múltiples y contaminados, ¿no? Como esa dispersión. Si era muy compositora, se volvía muy performer también. Entonces, trataba de que ese método...
Como escapándose del encasillamiento, ¿no? Tipo, no soy cantante, no soy escritora, no soy artista plástica, como... Soy inclasificable. Y eso me parece que es lo más hermoso, digamos, que transmitía y comunicaba. Y que también un poco a eso me refiero con hacerlo lo difícil fácil, ¿no? Como salgamos de ese encasillamiento de querer ser solo una cosa y también como, bueno, de deshacer lo que se llama tu obra y está cristalizado.
Tipo. Pero ella era única.
Sí, sí,
eso, obvio. Eso, digamos, o sea, todo el método, o lo como se llama, de la dispersión, tampoco hacía bandera de que era la manera,
claro,
era
su manera.
Lo único que quería era como de, bueno, sí, así lo sé hacer, así pude hacerlo, así trabajé muchísimo para hacerlo,
¿no? Es una de las maneras, yo no creo que ella siempre fue dispersa. En algún momento se concentraba y iba por un camino que elegía y que por algunos años, algunos meses, algunos días, se concentraba y hacía... algo, ¿no? Me parece que, yo no sé si
ella
vieron...
Ella habla de que de cuando estás en el caminito, no te perdés. Entonces, Ahí te sentís un poco así, para después volver a perderte, pero... Sí, perdón.
No, hay una obra que quizás no fue muy difundida, porque se difundió durante la pandemia, que se llama Un silencio para tratar de escuchar, que no sé si algunas personas la vieron, que es bellísima, que es una obra póstuma. Era un encargo del Centro Cultural Kirchner durante la pandemia a diferentes artistas para mostrar procesos. Justamente acá estamos hablando de procesos. Y le habían encargado a Natalia Lavaque hacer un video sobre algún proceso creativo de Rosario. Rosario estaba durante la cuarentena en la casa del padre en La Pampa. Y... empezó a hacer como unas obras que podemos llamar de ensamble y de collage y de arte plástico, que algunas las mostraba en Instagram y demás. Entonces, ella misma, porque la imposibilidad era que Natalia, la que tenía que hacer el video, no podía ir a La Pampa, Entonces ella misma empezó a filmarse en algunos momentos de ese proceso de hacer collage. Pero al mismo tiempo se filmaba como cuando se iba del camino, ¿no? Hay momentos de dispersión justamente en esas cosas que filmaba. Se lo mandó todo a Natalia. Natalia lo editó de manera póstuma porque ella se muere en el camino. De hecho, había quedado en enviarle más el último mensaje que recibió fue muy poco Natalia, la creadora del video, muy pocos días antes de la muerte. Y hizo ese video, que lo pueden ver, está en el YouTube del CCK. Se los recomiendo mucho, porque ahí primero es un video donde no usa la palabra, solamente usa la cámara y sus procesos de hacer estos collages, que son bastante extraños en varios sentidos, y hace como collage performers, una performance de collage, todo muy contemporáneo.
Y que se ve el hacer de ella, o sea, se ven sus manos. Bueno, yo creo que ese proceso, digamos, está bastante registrado en este, que es
tal cual, eso iba a decir, sí.
Su libro que salió póstumamente, si bien la mayoría de las columnas habían sido publicadas en internet, que se llama Diario de la Dispersión, que bueno, es época pandémica, donde bueno, cuenta, no sé, tiene una pared y se levanta y dice, no, le pego un papel amarillo que encontré del cajón de no sé qué, y el amarillo le pide un azul, y después le pone el azul, no, este azul no sé qué, no, entonces. Y es algo que es, no sé, me acuerdo una parte que cuelga una sábana, una cortina, no me acuerdo qué es, una tela muy grande y arma como una carpa dentro de su pieza, que mete la cama adentro para acostarse ahí, que son todos procedimientos que, lo que decía Clau de los caminitos, como escucharla hablar a ella sobre cómo hacía las cosas, como que además me la acuerdo como muy riéndose siempre. Y por ahí eso parecía como, ¿viste? Como que si alguien se ríe de lo que hace, parece que es poco serio. Y en realidad hay mucha seriedad en eso, digamos. La seriedad y la diversión no tienen por qué contradecirse. Y cuando cuenta los procedimientos, que es como, es todo un encadenamiento de nimiedades, si querés, como corto un cosito, lo pongo acá, me doy cuenta que no, porque esto lo saco. Y vos decís, ¿cómo? O sea, no se puede extraer eso como un camino realizable, que vos decís, bueno, voy a tomar el método Rosario Lefari para crear mi obra. Pero es como hasta un, no sé, más actitudinal lo siento yo también a su aporte. Y yo ponele que soy como de una generación posterior, que ella yo siento que es una recontra referente para toda mi generación de artistas en cualquiera de sus lenguajes, que es eso, como lograr congeniar de alguna manera eso que tanto se dijo como la vida y la obra, que tiene un montón de sacrificios y que implica un montón de inestabilidad, sobre todo económica, que eso está súper también reflexionado por ella, la cuestión de la plata, el dinero y qué sé yo. Pero es como decís, ah, bueno, si ella pudo tipo ser feliz hasta con haciendo lo que quería y rebuscándosela y generándose trabajitos y qué sé yo y pasándola bien, es como que vos decís, bueno, yo me mando también, como que siento que ella fue una persona re corajuda, como amante del vértigo, no sé, tipo mandándose siempre a lo desconocido, donde no hay un camino realizable para seguir que te asegure que vos, si seguís esta cantidad de pasos, vas a lograr ser una escritora consagrada, una música, y vas a vivir de esto y de esto y de esto. Como, no me importa, o sea, no quiero, porque eso requiere un montón de condicionamientos, a veces más sutiles y a veces más evidentes, digamos. Y bueno, es como el camino de la libertad, tipo, gracias y chapó.
Sí, yo creo que hay algo en Rosario que ella también hacía algo y después estudiaba un poco cómo lo hacía, como que trataba de tomar distancia y entendía que ahí había algo que había hecho y había descubierto un camino, digamos, ¿no? De hecho, a mí me pasó en mi relación con Rosario, que fue en los últimos más o menos 15 años de su vida, muy íntima, a veces charlábamos y fue un momento muy impresionante para mí, pues yo era fan de Rosario, la descubro en realidad, la descubro medio diagonalmente cuando a principios de los 90 veo la película de de Martín Rechmann, Rapado. La película Rapado, en un momento el personaje que le roban una moto, el protagonista, roba otra moto. Se la lleva y la esconde en su pieza. Empieza a revisar la moto y encuentra un cassette en el abajo del asiento. Un cassette que tenía solo escrito Estrella Roja. Lo pone. Me estoy a punto de poner a llorar, perdón. Disculpen. Pone ese cassette y sale la voz de Rosario. Sabía que iba a pasar esto, perdón, no quiero que esto sea triste. Estoy llorando de alegría porque evocó el momento donde descubrí la voz de Rosario, ¿no? Es difícil atravesar esto. Bueno, y sale una canción de ahí que no tiene título, pero la canta Rosario. Y malísimo.
Está todo bien, está todo bien.
Qué papelón, pero bueno.
Aguante, Diego. Vamos.
Bueno.
La tristeza es parte de la vida y Rosario lo sabía bien, así que está muy bien llorarla. Es la primera vez que tenemos una oportunidad pública de llorar a Rosario. La lloramos solos en pandemia, cada uno en su casa.
Está bien. ¿Y sabes esa canción? Es una canción punk, ruidosa. Como una especie de demo de una banda que no existía, y es la voz de Rosario cantando desde La Furia, que además es una canción en esa película, que es una película muy crítica del neoliberalismo y del menemismo, de la precariedad, pero desde esa precariedad Rosario construye una voz de la resistencia estética, conceptual. Y así yo la interpreté en ese momento. La canción habla de alguien que está en la calle, sin dinero, sin amor, en La Peor, cantada por ella. Y es una voz... bueno, y en esa voz empiezan las capas de Rosario. Que esto era lo que iba, perdón que me perdí. En mi relación con Rosario, ella en 2015 decide volver con Suárez. Suárez no había terminado nunca. Yo creo que su forma de despedida en esto que estamos evocando en La Pampa fue la misma forma que usó para, con Suárez para despedirse en el 2001. Es una banda que arranca en el 89 y termina en el 2001 y nunca se separó. Suárez dejó de tocar de un día, como se disolvió, como si, como dijo antes Claudia, como la música. Siguió dando vuelta Suárez. Nunca nadie publicó la noticia, Suárez se separó. Rosario empezó a hacer otros proyectos, el resto de la banda se dispersó. Y ella en el 2015 quiso volver. El germen de Suárez era esa canción, en realidad, de Estrella Roja, que todavía no era Suárez, que después Suárez va a hacer una reversión de esa canción. En el 2015 surgen una serie de documentales que eran registros de ellos mismos, porque Suárez lo que hacía... y la Revolución Suárez, que no fue muy contada, es que ellos grababan de manera audiovisual las canciones. Usaban la cámara como forma de creación sonora. Entonces, muchas de las canciones de los primeros dos discos de Suárez son grabaciones de una cámara. No graban en un estudio como los músicos profesionales. Y así inventaron el noise argentino, el ruidismo argentino, porque la baja fidelidad de la grabación en cinta daba como otra dimensión a la canción, otra dimensión sonora. Era una de las formas de experimentación de Rosario, que en este caso mezclaba música y audiovisual en sus canciones. Y bueno, entonces ella empieza a contarme en mensajes, digamos, en chat que teníamos en ese 2015, que volví a escuchar cosas que hace mucho no escuchaba, que eran esas canciones que habían grabado de esa forma tan experimental, sobre todo en los primeros dos discos de Suárez. Uno, vamos a cumplir 30 años en unos meses, porque salió el primero de enero de 1994. O sea, estamos a unos meses de cumplir 30 años de ese disco, que es Hora de No Ver, el primer disco de Suárez. Y el segundo disco de Suárez, que sale al año siguiente, que es Horrible. En esos dos discos ella empieza a reescucharlos y me empieza a contar lo que le pasa reescuchándose a sí misma, bueno, al grupo, ¿no? Y empieza a contarme la experiencia. Yo no lo podía creer. O sea, un disco que había escuchado, ella había tocado y escuchado muchas veces, ahora lo empieza a escuchar con una distancia analítica y encuentra cosas que nunca había encontrado. Porque, claro, ella hizo mucha obra después, entonces se había olvidado de ese sonido. Se reencontró con ese sonido y empezó a explicarme el sistema Suárez. No, porque nosotros hacíamos en varias capas. Yo nunca después utilicé todas esas capas de sonido en una canción. Me contaba esto, ¿no? Que registraban en la cámara y después tocaban arriba de ese sonido. Y había como una cosa documental en las canciones. Yo no sé si recuerdan una canción hermosa que se llama, que está en el segundo disco, en Horrible, que se llama Falso Ladrido, que para mí es una de las mejores poesías que escribió, la letra de esa canción. En un momento, eso también está en el documental, ella está tocando esa canción medio como por primera o segunda vez y en la mitad de la canción para porque tiene la letra anotada en una hoja de papel y da vuelta a la hoja para seguir leyendo la letra. Y en el disco se escucha cuando da vuelta a la hoja. Es una cosa, incorpora ese ruido del momento en que está gestando la canción. Es como una canción documental en un punto, ¿no? Mezcla esta cosa del registro documental y no esa estilización de estudio, ¿no? Está el momento que ella la crea. Después, en la película, se ve el momento ese donde filmaron ese momento y ella está... O sea, uno, muchos años después, en ese documental que se estrenó en 2015, cuando Suárez vuelve, se da cuenta que ese ruido que escuchaba era ella misma leyendo su propia poesía en vivo, quedó registrado, ¿no? Entonces, ella me empieza a explicar todas esas capas que no se acordaba que insistía en la canción y se acordaba de sonidos de un auto que pasaba, de no sé qué, cosas que quedaron en la cinta, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto ahora? ¿Cómo volvemos a Suárez sin todas esas capas? Porque es muy difícil de reproducir. Entonces, trataba de generar un método para poder volver a ser Suárez de nuevo, ¿no? Pero entendiendo por primera vez su propio método, ¿no? Y yo estaba escuchando todo ese diálogo, que era más un diálogo interno de ella que me contaba por medio de chat, ¿no? Del método Suárez, que lo supo 15 años después de que la banda dejó de existir, digamos, ¿no? Me parece que eso es un poco Rosario, es intuición y después elaboración, ¿no? Hizo todos esos discos de Suárez que fueron el underground anti-menemista de los 90. Mucha gente, tengo un amigo periodista de rock que decía que los 90 en contra del menemismo eran Los Redondos y Suárez, que eran dos bandas independientes que crearon métodos de producción independiente. Suárez fue una de las, digamos, Suárez fue mucho más, Los Redondos después se volvió menemista, para mí, perdón, si a alguien le gustan mucho Los Redondos, pero Los Redondos se volvió una celebridad dentro del neoliberalismo, mientras que Suárez nunca lo fue. Siempre estuvo en el lugar de la micropolítica, de la resistencia, desde los márgenes. Nunca llegó a eso. De hecho, activaban desde la anticelebridad, ¿no? Y me parece que en ese sentido toda Rosario fue un poco eso, mientras que Los Redondos crearon un poder de celebridad que llegó a otro lugar y que para mí en un momento esa crítica al neoliberalismo se terminó convirtiendo en el neoliberalismo ricotero, digamos, ¿no? Muy difícil, pero bueno, entonces, toda esa fuerza de producción de ese momento la mantuvieron, la hicieron mística, por eso es de culto, me parece, ¿no? Sí. Vos decías la idea de culto, porque es un momento tocar de espalda, poner esos telones que ponían que iban rompiendo, para que como si el sonido rompiese.
Todo eso
esos telones.
Lo vio ella, ¿no? Qué bueno que estaba lo visto.
Sí, sí, que lo volvió a ver, digamos, lo volvió a interpretar.
Sí, no, pero digo, lo sintió ella, que eso, digamos, no se la creía, pero ella la sentía. Y
sí, sí, sí,
bueno.
Sí.
Y te diría otra cosa, como que me gustó que dijiste intuición e investigación. Sí. Ella usa la palabra investigación como que, digamos, si tiene que acudir a, no sé, a quien sabe hacer masa madre, va al mejor que hace la masa madre, si tiene que ciencia, todo, o sea, ella está investigando todo el tiempo. Entonces, bueno, nada, eso me parece que también le da un corpus a esa intuición, pero después tiene esa como habilidad de destruir toda la... y volver a reconfigurar todo el tiempo.
Sí, de hecho en esa investigación hay una anécdota que no mucha gente sabe porque ella no difundió muchas cosas que hacía en su vida, que es que sucedió cuando presentó el libro Las Reuniones, que editó, que es un libro de cuentos de ella, de Rosa Eisberg, de la editorial Rosa Eisberg, fue a presentarlo y llamó para la presentación, para que lea algo antes de la presentación, a su profesora de escritura. Yo de ahí fui a la presentación, obviamente, y ahí me enteré que ella empezó a estudiar artes de la escritura en el IUNA. Y entonces la profesora, en el texto que leía, decía, tengo sentada una de mis escritoras favoritas de poesía. Bueno, ella transitó muchos géneros, ¿no? Y rompió también muchos géneros literarios. O sea, dentro de... Porque ella no solamente fue escritora, artista plástica, actriz, compositora, música, no, sino que adentro de cada disciplina fue muchas cosas. Como escritora hizo poesía, poesía en prosa, ensayo autobiográfico, diario, cuento, ficción, bueno, un montón de letras de canciones, obviamente. O sea, adentro de eso fue un montón de cosas. Pero bueno, ella creía que tenía que aprender todavía. Y fue a estudiar. Y la profesora, la mitad de la presentación era decir, está Rosario Bluffer en mi clase. Y yo no lo puedo creer, ella me tiene que enseñar a mí. Que de hecho ya daba hace mucho tiempo, sobre todo, solamente, en general le enseñaba taller de escritura de canciones. No, literatura. Pero yo creía que siempre la literatura estaba, y de hecho fue crítica literaria, porque hizo crítica literaria en televisión. Sin embargo, después de eso, ella creía que tenía que seguir aprendiendo. Eso es hermoso. Esto que decís de la investigación es para siempre. O sea, no, ella no se creyó nunca nada. No se creyó la gran escritora que era. La gran escritora que se podía mover muy bien en cualquier género. Roberto Jacobi dijo justamente una de las cosas que se dijeron, y mucho, pero que Roberto Jacobi la dijo perfecta, es hacía de todo y todo lo hacía bien. Digamos, ¿no? Uno tenía la sensación de que, bueno, me compro otro libro de poemas de Rosario y es increíble. Otro saca, si hay discos solistas, cada uno, cada canción es como un mundo. Y sí, terminó, digamos, su vida yendo a aprender a escribir cuando es una escritora que marcó a toda una generación, a varias generaciones, yo creo, ¿no?
No, cortito, quería como remarcar esto. No se la creía, no se la creía en ningún momento. Nada, sí. O sea, y vuelvo a esta idea de la estrella cercana, digamos. Estabas con Rosario y era estar como... O sea, para uno era increíble y ella te trataba como un igual, como una más, sin distinción de ningún tipo, como a cada una de las personas que asistían al taller que daba, no había una diferencia. En el último taller en Embrujo, después del taller que ella fue, iba a tocar en el macro se cancela, yo cancelo el taller, y me dice, igual hagamos algo, qué sé yo. O sea, lo programamos para más adelante, ok, vamos más adelante. Y me dice, yo voy con la guitarra y hacemos algo. Y yo tipo, babeando, obvio, porque ni se me ocurría proponerle que toque un tema. Y en ese último taller después, ella, fue como súper mágico. Ella iba con la guitarra probando la acústica en el lugar a ver a dónde se escuchaba bien su voz, porque era una galería que conectaba calle Catamarca con calle Corrientes y era como todo el tiempo una bomba sonora continua. Y encontró un lugarcito en las escaleras y desde ahí nos cantó y fue un recital que quedó anclado en el corazón de todos los que participamos de ese encuentro tan íntimo y maravilloso. Y ella, cero estrella, y a la vez deslumbrando, digamos, iluminando. O sea, el video que yo tengo es oscurísimo, no se ve nada, pero deslumbra su voz.
Sí, le sangraban los dedos de tocar y era, bueno, un grupo chico, digamos, pero es como dándolo todo para 3 personas o 500, digamos.
No, que yo creo que ella, digamos, o sea, no se la creía como ego, pero sí creía mucho en lo que hacía.
Sí, sí,
porque eso, bueno, si no, no podía seguir, ¿no? Sí,
no, y otra cosa, ya que estamos como en un contexto del libro, también como que, o sea, ella era re amante de la lectura y todo, y de la escritura, pero no era que pensaba como, bueno, la obra, como una obra literaria, como que ese es el objeto, sino que también, como siempre pensando en la parte de la recepción, bueno, esto de la enseñanza, del aprendizaje, o vos decís su faceta reflexiva, pero yo creo que la reflexión también le surge cuando le va a explicar al otro también, como que siempre tiene que ver con un otro. Y el otro día reescuché una charla que está grabada, que está subida en una feria de libros de San Lorenzo, me parece, que ella dice, para mí la literatura no son los libros, sino la relación entre la lectura de los libros y las personas. Y bueno, en esto del el antimétodo de la dispersión, una de las cosas que ella descubre, o sea, así como tiene una primera educación más o menos institucionalizada en música, en escritura, en arte, en danza, que le resultaba como eso, re encasillante, y dice, bueno, esto no es para mí. También, como que dice, yo siempre pensé que era una mala lectora porque iba como picoteando de varios libros y no terminaba ninguno, y en un momento como que empezó a darle validez a eso, que me parece que también es como ese movimiento de vigor que ella hace, que es eso, darle valor a los propios, a las propias maneras de transitar y de enriquecerse, etcétera. Pero, y que ella dice, cuando vos estás leyendo como varios libros al mismo tiempo, eso pasa a ser como la bibliografía de una especie de ensayo mental que uno está escribiendo en relación a lo que te pasa con tus amigos, con tu, o sea, con la vida misma.
Ahí es la académica. Cuando dice eso.
Sí, yo creo que nos, como gran enseñanza también era como, bueno, nos enseñaba a encontrar la propia voz, sobre todo, ¿no? Como hablando de su voz, que era una dulzura increíble.
No estoy tan segura de eso.
Yo sí.
A mí me pasó mucho eso. Nos enseñaba a encontrar la propia voz, como a no querer parecernos a nada más que a lo que teníamos nosotros adentro y lo más auténticos que podíamos ser, en no querer parecernos a nadie más. Podés no estar de acuerdo.
No, ahí sí, igual terminaste tu concepto y ahora estoy de acuerdo.
Y una cosita más, es que me parece también como muy tierno, digamos, y muy significativo, que es como para ella lo contemporáneo era desde el chico de 15 años que estaba haciendo su primer, hasta el consagrado, o sea, hasta los clásicos, no sé, como hermanos de época, digamos, pero es como re anti-jerárquico en eso también, como que valía lo mismo, digamos, como una obra de alguien consagrado que alguien que empezaba a hacer sus primeros poemas, canciones o fanzines o lo que fuera.
Sí. Yo ¿vos querés decir? No. No quiero dejar pasar el momento de recordar que a la vez era mamá. O sea, sí. Todo lo que hacía.
Justo a mí se me ocurrió una anécdota en relación a ser madre y a esto de no creérsela. Que conmigo hablaba mucho de cine, porque yo vengo de la crítica de cine, de festivales de cine y demás, y hablaba mucho de cine, hablábamos mucho de cine, ¿no? Y ella me cuenta la primera vez que lleva a Nina, a su hija, a ver una película de Rejman. Y me dice, la llevé a ver Dos disparos. Pero ella no vio nunca Silvia Prieto, no sabe lo que yo hice como actriz. No le mostraba a la hija sus hitos. No le importaba eso porque no se la creía, o sea, no quería que la hija la vea como una actriz de culto y demás. Y me contaba que, bueno, todas las reacciones de Nina frente a la película de Resma, que ella no actuaba en esa película, le gustó y entendió cosas que yo creía que no iba a entender y estaba contenta porque la hija había conectado con Rejman, que era, digamos, fue parte de su mundo artístico durante muchos años, pero que a Nina no se lo había mostrado hasta ese momento, ¿no? Es como, de hecho, bueno, hay mucho sobre la educación de Nina, de cómo los parámetros que usaron y el método que usaron para educarla, que ella los contó, digamos, públicamente, que le decía, vos quizás no vas a tener cosas que tengan tus amigos porque no vamos a tener mucho dinero nunca, pero porque nosotros hacemos lo que nos gusta y nos gustaría que vos sigas haciendo, que vos puedas elegir tu forma de vida, pero que pienses que se puede hacer lo que vos querés. Digo, ¿no? Sí. Y Nina sí, o sea, ahora Nina sacó un disco hace unas semanas, que es increíble, que no le debe nada a la madre, le debe todo al mismo tiempo, pero que hizo su propio camino, ¿no? Es como, eso es hermoso.
Sí, una de las cosas que que es como un Rosario Blefari le dijo a, y esa persona le dijo a, y otro le dijo a otro, que es, bueno, cuando te vayas a trabajar, contale a tu hijo que lo que estás haciendo te gusta, que te vas feliz a hacer lo que estás decidiendo hacer por vos en relación al arte, ¿no? Estamos hablando no de una persona que trabaja en un banco, o quizás, sí, no sé. Pero bueno, eso, ¿no? Como poder transmitirle a tu hijo que cuando te vas, que es un momento re doloroso de separación de una madre con un hijo, explicarle que te vas contenta, que te vas feliz y que te vas a hacer lo que te gusta, ¿no? Como,
queda ahí. Sí, sí. Y escuchen el disco de Nina, que es hermoso. Se llama Algo para decirte, salió hace unas semanas. Si no lo escucharon, Nina Suárez. Es ella y es un disco hermosísimo.
Sí, yo como otro consejito que me dio, que prometí que le iba a decir, era un día charlando del calor que hacía, que estábamos chateando, le digo, me tengo que ir al centro a hacer trámites, no sé qué, muero de calor, ble. Y me dice, tengo un datazo para esto, pañuelo al cuello, pañuelo mojado al cuello, te pones un pañuelo mojado al cuello y salís. Y si tenés un sombrerito también mojadito. Y para estar en tu casa también. Así que bueno, acá que el calor apremia.
Está muy bien, es un buen consejo.
Es un buen, muy buen consejo que no dejé de aplicarlo.
Está bien. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Contar alguna experiencia con Rosario? De haberla visto, de haberla leído, de haberla seguido. Sus amores de fans. Nosotros expusimos un montón de cosas acá íntimas. Podemos exponer más, pero sí, Rosario, también eso, esa anécdota que contaste de Embrujo, de tocar en esa galería, me remite a muchos recitales que vi de ella, que eran un poco llevar la música a cualquier parte, también romper la relación de público-artista, que eso es muy, muy parte de su obra, pero también yo la vi tocar en un patio en Tucumán, en una unidad básica, en un teatro gigante, en lugares improvisados. Tiene muchos videos, una parte de su obra como solista son una serie de videos que filmaba en terrazas, tocando en terrazas, con el sonido de la ciudad como entrando en la canción, ¿no? O tocando en la ribera de ríos. Hicieron un grupo que se llamó Los Cartógrafos, que recorrió parte de... que fue un poco federal porque hizo... Y ella tocaba en lugares no tradicionales, ¿no? También esa cosa de romper... el espectáculo del rock de tradicional y de que además haya entrada o que la entrada sea carísima como había una forma de fluir también desde la canción y desde la música que fue medio única, sí, y que una... no hay mucha crónica de eso, ¿no? Con Suárez sí, porque se volvió de culto, pero ella solista no se valoró todo lo que hizo como trovadora, ¿no? Porque llevaba la canción a cualquier lugar. Y también se desmarcaba de la música. Cuando hizo esta columna en la televisión pública, no quería que la presente como música, como que era una cantante, como a la hija no le dijo que era actriz de películas de culto. Ella también quería desmarcarse a veces y ponerse otro traje, el traje de académica, el traje de una columna de televisión, que inventó también un sistema para hacer esa columna. Escribía unas voces en off, que las leían y que después ella comentaba el libro o el tema, ¿no? También fue un artista underground, aunque no tuvo problema en participar en los medios, incluso hacerse, entre comillas, la periodista. Otra de las formas de la escritura que hizo es la escritura periodística. Escribió unos textos muy buenos que espero que sean compilados alguna vez, porque no están compilados en revistas como Página 30, cuando salía la revista que editaba Página 2 en los 90. Alan Pauls, que era el editor de esa revista, era muy fanático de ella y le pedía textos y publicó unos textos increíbles en esa revista. Y bueno, nada, el Diario de la Dispersión es un poco un trabajo periodístico que hizo para la Agenda, ¿no? El sitio. Entonces también fue periodista y...
Sí, no sé si es el registro periodístico porque es bastante como reflexivo, claro, sí. Pero también como que lo podemos pensar a todos esos trajes que vos decís como también como una cosa súper performática, como que eso te resguarda de cualquier situación, vos decís, bueno, yo acá me hago la académica, me hago la... algo que me acuerdo del Diario del Dinero, que bueno, hace poco, bueno, tuve como una experiencia en la que estaba bastante perdida porque tenía mucha inexperiencia Entonces usé este libro muy oracularmente. Todos los días abría en cualquier página y leía algo, que lo recomiendo porque además eso como...
Creo que ya dice algo así.
Ah, ¿sí? Ah.
En el libro.
Y sí, porque encima eso, son como todas entradas de diario que o sea, giran en torno a la entrada y salida de dinero, pero en realidad a través de eso está toda la actividad de ella y no está ordenado cronológicamente y hay como entradas desde el 98 hasta no sé qué año.
Creo que de los 80 todavía. Ah, hay alguna sí, de los 80.
Entonces, bueno, abrís una y de repente está hablando de que están filmando con Regman y abrís otro y es algo más reciente que están con la banda o con un libro, qué sé yo. Y me acuerdo de uno que me dio mucha gracia, que es que ella iba en el colectivo y como que se empezó a imaginar todo o a ver todo con una mirada cinematográfica en ese momento y empecé a actuar mi situación. Como que hace lo que hace, digamos, o sea, se para, toca el timbre del colectivo, baja, pero es como actuando su situación, como me pareció muy gracioso. Y bueno, también era como re pispireta, así como muy juguetona, digamos. Como esa persona que dan la sensación de que se habrá divertido mucho con ella misma también.
Sí, y de hecho, bueno, su formación está un poco... En el Teatro Underground de los 80, en el libro cuenta un poco su experiencia en Cemento y también tuvo una complicidad muy profunda con Vivi Telas y su teatro documental o sus obras de teatro de no ficción. Entonces, ese juego entre realidad y acto teatral es un juego que ella practicó en escena y fuera de escena, digo, ¿no? Es como, esa, de nuevo, esa forma de salir de las marcas de lo que es lo artístico, lo no artístico, lo vivencial, lo documental y lo estético, digo, ¿no? Es como desmarcarse un poco de todo eso. Bien, ¿alguien quiere comentarnos algo? Sí.
Que dentro de todo lo que se está recuperando, una de las experiencias más exquisitas, y no sé si estará grabado cuando lo hizo en el Bafisi, pero acá en Rosario lo hizo en el Teatro de la Comedia, fue el doblaje de una película de 1931 que está reconocida como la primera película de cine hablado en Argentina.
Sí.
Y Rosario Blefari interpretó la voz y de uno de los personajes con un equipo, con música en vivo de Fernando Kabusaki, entre otros. Y nada, fue también una actuación desopilante porque si bien el soporte cinematográfico no tiene nada que ver con su obra, la interpretación y el rastro de humor que le ponía era muy Blefari. Entonces era como estar haciendo un hecho artístico de cero, acompañando otro acontecimiento artístico que era la recuperación del film y la música en vivo. En Rosario lo hizo, organizado por el Centro Audiovisual Rosario, que es un equipamiento cultural de la Secretaría de Cultura, en el Teatro de la Comedia, y tengo data de que antes lo había hecho en el Bafisi, no sé, habrá que buscar si hay imágenes de eso, seguramente sí, pero yo lo recuerdo dentro de toda su obra como una joya, imperdible y en un rol también exquisito.
Sí, sí, sí. Es algo que hizo dos veces solamente.
Exacto.
O sea, inventó ese personaje,
tuvimos la suerte
ese personaje
de tenerlo
para hacerlo
Rosario.
En vivo, sí. Solamente dos veces, eso es... También muy Rosario, ¿no?
Tal cual.
Rosario también hacía recitales que eran como, no sé, muy especiales y muy contra todo tipo de recital convencional. Hizo recitales de solo canciones inéditas. Entonces ibas a ver escuchar canciones que nunca habías oído. Es antipúblico total, porque la gente esperaba que cante los clásicos, Estaciones, Y ibas y eran todas canciones inéditas, ¿no? Como... Y las tocaba por primera vez en vivo. Entonces, una de sus últimas bandas, que para mí lo que pasó con Rosario es que tiene como varios ciclos, digamos, musicalmente. Es una obra bastante compleja para analizar, pero en la última época de su etapa solista se tiró al formato canción, ¿no? Hizo una banda que se llamaba Suemon Mont, donde trabajaba sobre la canción de rock con una banda nueva. Pero tuvo una última banda, que fue la banda... que volvió como a los orígenes del ruidismo experimental de Suárez, que se llamó primero La Canción Infinita y después Paisaje Escondido, y que fue una banda de improvisación, de no canciones. Tenían una base a partir de la cual, de manera poco jazzística, más rock experimental, crowd rock, que está bueno porque es una cosa experimental, muy Rosario. Nos vamos a ir con nos vamos a despedir. Pensamos como Selva Almada en el inicio de esta Feria del Libro evocó esta canción Río Paraná de Rosario. Es una canción muy especial para Rosario porque es la única canción que sacó en formato single Suárez. Suárez sacó 4 discos antes del último disco Excursiones, sacó el single de Río Paraná, digamos, ¿no? Es el único single de toda la obra de Suárez y creo que de toda la obra de Rosario, porque después sacó EPs, pero nunca sacó un single, o sea que y bueno, vamos a despedirnos con esta canción para cerrar o abrir otro círculo donde nos podamos meter para seguir pensando, sintiendo, experimentando con Rosario, con esta canción dedicada al Río Paraná. Gracias a ella.